Amén, amén, amén. Gracias. Qué lindo tiempo de alabanza y oración. Antes de comenzar con el sermón de hoy día, nosotros cantamos que Dios es fiel, ¿verdad? Y lo debemos de creer, que Dios hace milagros. Y una de las maneras que nos gusta compartir estas cosas es a través de testimonios. Porque a veces escuchamos de que alguien me contó, pero hoy queremos invitar a Nacheli y a Ricky que vengan con nosotros. Pues usted conoce a Ricky, que sirve en nuestra iglesia en el departamento de música, y Nacheli, pues que trabaja con nosotros como asistente en el Ministerio en Español. Y esto a mí me emociona mucho porque ellos nos permitieron ser parte de esto ya hace un par de años. Y recuerde que Dios sigue haciendo milagros y que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Así que, pues los dejo. A ver, cuéntenos qué nos quieren contar.
Buenos días. Mi nombre es Ricky, como dice el pastor, y mi esposa Nacheli. Gracias, pastor, por este tiempo que tú nos permites. Esta mañana queremos dar solo un testimonio y darle una gratitud al Señor. Pues, como saben, mi esposa y yo hemos estado casados 13 años. Y usted sabe que al inicio de uno que se casa, pues tiene sueños de quizás en el futuro tener una familia. Y pues en nuestro tiempo, hace 4 años que nosotros nos dimos cuenta que era un poco más difícil. Y nosotros empezamos a acudir a ayuda profesional y a especialistas. Y aún así, pues hace año y medio que Dios lo cumplió. O sea, Dios nos dio esa promesa, pero lamentablemente a las 6 semanas nosotros perdimos el bebé. Y durante ese tiempo, pues fue un poco difícil, usted sabe, pasar por esa situación de tanto espera y de tanto anhelo. Y cuando Dios cumple su promesa, después te lo quita. Y uno empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, permitiste esto si es lo que tanto deseábamos? Después de ese tiempo, pues nosotros pudimos acercarnos más a Él. Fue un tiempo de prueba, pero a la vez ayudó a que nosotros también podamos comunicarnos más, conocernos más durante ese tiempo de prueba, y también al Señor, ¿verdad? Y pues quisiera...
Como dice mi esposo, fue un tiempo de prueba, pero también fue un tiempo que conocimos a Dios en una profundidad distinta, un lado de Él que no conocíamos. Y pues estamos aquí, como dice Él, para dar testimonio y también para dar la gratitud, porque como dice su palabra, como acabamos de cantar, dice que Él lo hará otra vez. Amén. Que la noche se acabará y su promesa es fiel y Él es fiel. Y por eso queremos compartirles que pues vamos a ser papás. Estamos muy contentos y desde que nos enteramos queríamos decirles a todos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas por este milagro, y queremos darle la gloria al único que merece la gloria, porque Él es fiel, Él es bueno, y no nos cansemos de creer y esperar en Él, porque en su tiempo Amén. Él va a cumplir. Amén.
Así, hermanos, como dice mi esposa, tenemos a 3 meses ya de haber concebido, y pues yo quiero terminar con estas palabras y decirle a alguno que usted ya esté afuera o que me esté escuchando, que quizás usted está esta mañana preguntándose por qué en su situación. Ya puede ser una espera que usted está esperando, quizás un trabajo, o quizás un resultado médico, o también concebir, pero Dios está siempre allí, nunca se ha ido. Amarse usted, agárrese de la mano del Señor y en oración pídale al Señor. Él, en su tiempo perfecto, Él va a proveer.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, de gracias te damos por la vida de Nacheli y de Ricky, Señor. Gracias por este milagro que has hecho en su vida, Señor, después de estar orando por tantos años, Señor. Señor, desde ya sabemos que tú en su vientre has formado a ese bebé que viene, Señor, ya de 3 meses. Y sabemos que un día muy pronto, en unos meses, Señor, estará con nosotros y podemos ver desde ya la mano tuya, el milagro, Señor, que eres un Dios que hace y que sigue haciendo milagros. Señor, cuida a Nacheli y protégela, Señor. Te pedimos por esos doctores, Señor, que están tratando, Señor, que dale sabiduría, entendimiento para que puedan diagnosticar, dar los tratamientos correctos, Señor. Bendice sus vidas de todas las maneras, Señor. Provéeles para que ellos se puedan preparar para este tiempo que viene, Señor, donde tú te vas a glorificar, donde te estás glorificando, Señor, donde te vas a manifestar de una manera muy especial en sus vidas y en las de todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.
Gracias.
Es todo, mi Ricky.
Gracias.
Estos violines y violonchelos, y me acuerdo de esas películas con esa música de las películas, esos señores ingleses de pelo blanco, ¿verdad? Y con ropas bien apretadas. Andaríamos en problemas hoy nosotros en día con esas ropas de torero ahí bien apretados, sin poder moverse bien. El arte perdido del amor. Que el amor es un arte, pues un arte entregado por Dios. Sabemos que Dios es amor. Y con eso, bueno, veo esto de la noticia de Ricky y Nacheli, algo que también Jessica y yo experimentamos hace años, que oramos por 12 años por uno, ¿se acuerda? Y oramos de más porque el Señor nos dio 3 de una vez. Asegúrense que es uno, miren bien ahí porque capacito también, ¿verdad? 11 años de casados, ¿verdad? Pero el Señor llega en el tiempo de Dios. No llega antes ni llega después. Y Dios nos ama. Y Dios nos ama de esa manera de que cuando pedimos por algo, nos lo da en el tiempo que es bueno para nosotros. Si no llegó antes, pues Dios sabe por qué. Yo siempre le digo a mis hijos, le digo, denle gracias a Dios que ustedes no llegaron en mis 20s. Porque la experiencia de ustedes como hijos de un papá en sus 20s hubiera sido muy diferente de un papá en sus 40s. Fui papá a los 37. Pero le doy gracias a Dios que llegaron cuando llegaron. Probablemente antes de eso no lo entendíamos. Y orábamos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a otras personas sí, a nosotros no? Pero no, ahora ya a una edad más madura entiendo por qué el Señor los mandó cuando los tenía que mandar. Así que gloria a Dios por Ricky, por Nacheli, por hacernos parte de ese testimonio. Yo recuerdo hace 2 años cuando llegamos, Ricky fue una de las primeras personas que contacté en el área porque nos conocemos de hace muchos años, desde Houston, cuando yo era director del Instituto Canción, que Ricky era estudiante allá, nos conocimos y cuando llegamos acá pues nos pusimos en contacto y nos compartieron eso y cómo las oraciones de ellos y de muchos el Señor ha respondido. Así que el arte perdido del amor, el amor, amor, amor. Tenemos que amar a todas las personas. Es difícil amar a todas las personas. Dice, ay, es que esa persona no. Es muy creído, es muy creída. Habla mucho, habla poco. E inclusive hay personas en nuestra vida que todos nos podemos encontrar con este tipo de personas. Por ejemplo, hay personas que, ahí viene. Hay personas que, las que creen que se lo saben todo. Usted le cuenta algo y dice, ah, no, sí sé, yo lo oí, aunque ni lo saben ni lo hicieron, pero se la saben todas, ¿verdad? Y uno al tiro los cacha y dice, ay, pues ya. Están los que, las pasivas que no se quieren meter en nada, que siempre hay allá atrás nomás, que quién quiere ayudar y se van antes, ¿verdad? No quieren que los vean, ¿cierto? Pero pues, nada, no voy a decir nada más. También están los dictadores. Los que apuntan con el yo quiero que hagas esto y que hagas esto y tú esto y pongas a chambear mientras yo espero aquí a que terminen. Esos son los dictadores. Están los que todos dicen que sí. Yo creo que alguna vez hemos pecado. Sí, sí, vamos, vamos. Y al rato nos vemos que no podemos con todo. A mí me costó mucho aprender a decir que no. Yo decía todo que sí. Y aparte no anotaba. Y de repente dice, oye, ¿vienes? Y yo decía, ¿para dónde? ¿Te comprometiste? Ay, sí, no. Tuve que aprender a decir que no. Están los que, los otros que todos dicen que no. Hay una mala costumbre de algunos que cada frase, cada, no sé, en Chile se da mucho, empiezan con no. Oye, ¿vas a ir a tal lugar a ver esto? No, lo que pasa es que sí voy a ir. Ok, pero ¿por qué dices no? Oye, está bonito el clima hoy para la playa. No, lo que pasa es que aquí el clima cambia, pero ya está bien. Pero le ponen no a todo. Y hay otros que todos dicen que no nomás porque no. Oye, ¿vamos a salir? No, ¿por qué no? No, nomás, no, ¿por qué no? O sea, ni lo piensan, pero es una negatividad interna que todo es no. Y también los que se quejan por todo. Ay, Señor. Esos que se quejan por todo. Uno que algo les duele todos los días, o les pasó algo todos los días, o el sol salió muy tarde o salió muy temprano, o el tráfico anda muy lento, anda muy rápido. Hoy, ¿verdad?, que están bajando el puente aquí en el highway. Yo creo que algunos nos lo venimos diciendo hace rato, no se acordaron y a lo mejor ya no pudieron pasar. Pero eso va a ayudar también. Yo creo que están ensanchando la carretera para el futuro. A veces hay que hacer sacrificios al principio para después disfrutar de los beneficios. Entonces, tenemos todas estas personas. Aparte de esto, tenemos los que se creen, ¿verdad? O sea, que llegan a un lugar así como muy acá y que te dan aires que son mejores que todos. O como decíamos, los que saben todo o creen que lo saben todo. Entonces, en este, el perdido, el arte perdido del amor, vamos, esta nueva serie vamos a estar en el libro de Corintios. Vamos a empezar en el libro de Corintios, primera de Corintios, donde esta carta, cierto que es del apóstol Pablo, que se escribió alrededor del año 56 después de Cristo, desde la ciudad de Efeso hasta los Corintios. El propósito era señalar los problemas de la iglesia en Corinto, los problemas que ellos tenían. Es lo que hacía Pablo, escribía cartas y trataba de exhortarlos y animarlos a ciertas cosas. En esta carta era ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes cómo vivir la vida cristiana en medio de una sociedad corrupta. Una sociedad corrupta. Ahora hay muchas sociedades corruptas, si no es que todas, donde la política, los contactos, ¿cierto? No es lo que sabes, sino a quien conoces. Y los de acá arriba miran por menos a los que de abajo. Es que mi apellido es este, yo estudié en tal escuela, colegio, yo vivo en tal parte de la ciudad, yo tengo este auto. Entonces, en este tiempo en Corintios había, en esta corrupción había un clasismo increíble también, que estaba adueñándose de la iglesia, que en la misma iglesia comenzaba a haber este espíritu de yo soy mejor que ustedes, yo soy mejor que tú, o sea, contigo no me, nosotros juntos pero no revueltos, ¿verdad? O sea, es que yo vivo aquí y tú vives allá, entonces no nos puede, yo voy a esta escuela, tú a la, o sea, un montón de, perdón, no voy a decir la palabra, mensadas, suena más tranquilo, un montón de mensadas de que entran aquí y empezamos a pensar de que por las cosas que hacemos o cómo las hacemos vamos a ganar el favor de Dios o vernos bien. Una de las cosas, en la mañana venía en el carro con mi hijo y hablábamos de esta cierta situación y le digo, mira, Dios puede hacer algo increíblemente contigo. Y con lo que puede hacer, un día tú puedes ser influencia positiva de una manera que no te la imaginas para otras personas, para otros jóvenes. Digo, tú no sabes el potencial que tienes y de la manera que Dios te puede usar con eso. Entonces, lo mismo se lo digo a ustedes, ¿no? Pasó, yo estoy más acá que para allá. No importa. podemos seguir siendo de influencia positiva para muchas personas. En Corinto había divisiones, había inmoralidad, había una libertad en Cristo, en adoración y la resurrección. O sea, había de todo dentro de la iglesia en cuanto al sentir del cristiano, a cómo sentían en ese momento. Vaya conmigo a Corintios, 1 Corintios capítulo 13, y dice así: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Aquí nos vemos que el apóstol está escribiendo esta carta y le dice: oye, ustedes pueden ser muy, muy, pero si no hay amor, pues no les sirve de nada. Oiga, su cuenta del banco puede estar llena, usted puede tener el mejor trabajo, usted puede vivir en la mejor casa, usted puede haber estudiado en la mejor universidad, usted puede tener todos los títulos habidos o por haber, usted puede tener los negocios que tenga, el apellido que tenga, el color de piel que tenga, el color de pelo que tenga, pero si no hay amor no le sirve de nada. Así de fácil. Es lo que le está diciendo Pablo en la carta a los Corintios. Oye, es como dice ahí, bájenle dos o tres rayitas, ¿no? Porque Dios no mira eso. Dios no mira si llegas a la iglesia muy altanero o altanera. No, lo que Dios siempre mira es nuestro corazón. Y nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro corazón. Ahora, no me malentienda. Dios quiere que usted tenga lo mejor. Dios quiere que usted se prepare y estudie. Dios quiere que usted sea dueño de un negocio. Dios quiere que usted tenga su casa. Y Dios quiere que a usted le vaya bien. Pero más que todo, Él lo que quiere es que haya amor en su corazón. Busca el reino de Dios, su justicia perfecta, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando Pablo dice: si hablar en lenguas humanas angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, está hablando de personas que podían hablar lenguas humanas, ser bilingües, trilingües, cuatrilingües, o también tener lenguas angelicales y mostrarse: oye, pues mira, estoy lleno del Espíritu, pero si no hay amor. O sea, yo digo, ¿cómo una persona supuestamente llena del Espíritu tiene una soberbia que le resalta a la vista? O sea, eso no coincide, no pega, no es lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, independientemente de lo que somos o no somos, o dónde estamos o no estamos, si no hay amor no sirve de nada. Y eso es uno de los principios que nosotros debemos tener para nuestra vida. Lo que usted haga, hágalo con amor. No lo haga por conveniencia. No lo haga porque usted va a ganar algo. No, usted hágalo por amor, porque es lo que Dios pide de nosotros. Si va a ayudar a alguien, ayúdelo con amor. Y sabe que cuando usted comienza a hacer eso en su vida, en su corazón, usted comienza a sentir algo bonito cuando ayuda sin esperar nada a cambio. Cuando usted aporta sin esperar nada a cambio. Cuando usted da una palabra de ánimo sin esperar nada a cambio. Cuando usted está detrás de las cámaras, en un sentido figurado, y ayuda, pero no quiere meterse más. Oye, eso es lo que Dios busca en nosotros, que seamos esos ayudadores desinteresados. ¿Quién fue? Dios. Eso comienza a dar gozo a nuestro corazón. Si usted no ha experimentado el gozo en su corazón, se lo recomiendo. Usted empieza a disfrutar de otras cosas. Usted empieza a disfrutar de cosas que antes no le ponía a usted atención. Hay cosas que no tienen precio, como había un comercial de antes, ¿verdad? Que decía, esto vale tanto, pero esto no tiene precio. Sí, el gozo, la paz de Dios no tiene precio. Pero esas son las cosas que cuando usted las disfruta, hasta suspira uno. Ay, se siente rico. Se siente chido. Se siente padre. Bacán, dicen por otro lado. Vamos a recuperar el arte del amor. Vamos a recuperar hacer las cosas por amor a Dios. Vamos a recuperar esas cosas que nos, los que somos de los 80 para atrás, de los que éramos adolescentes de los 80, no sé, ustedes siempre dicen, oye, pues que sabes que antes en la fiesta de Navidad, recuerdo que se reunían para el Año Nuevo, se reunían y para estas cosas, y ahora es como que no es igual que antes. Como que ya cada uno con su rollo, como que se ha perdido ese espíritu de lo que de la fiesta que sea y familiar. Yo lo experimenté cuando regresamos a Chile. Yo recuerdo chico el Año Nuevo, era toda la cuadra ahí de la subdivisión o del barrio donde vivíamos, todos felices, todos contentos. Yo me acuerdo que hacíamos una ruta, ir casa por casa abrazando a todos los vecinos. Ahora cri 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 cri, así. Nadie en la calle, todo así como bien para adentro. Como ya no nos queremos meter con nadie, ya no queremos hablar con nadie, hasta en las propias familias. Se ha perdido eso de tener compañerismo, coinonía. Hay familiares que pasan años que no se ven. El otro día les comentaba que tuve, Dios me permitió poder hacer el servicio en el cementerio de mi mamá y de mi hermana. Habían familiares que no los veía hace 30 años. Y recuerdo que parte de mi sermón en el cementerio les dije, oye, ya parece chiste, pero la única vez que nos vemos es en los velorios y en los entierros. Y el resto del año, ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no nos buscamos? ¿Por qué no salimos de nuestra zona de confort y decir, oye, tomémonos un café, echémonos una carne asada, chavalones, vamos a jugar fútbol o algo? No, pero nos empezamos a cerrar, y esto no, como sociedad, y el problema es que afecta hace muchos años entrando a la iglesia. Ay, sí, en la iglesia nomás, de lejitos. Oye, esa no era la iglesia que Jesucristo dejó para nosotros en Hechos, la iglesia primitiva. Por eso me encanta verlos a ustedes que aquí han nacido amistades, donde van a comer, donde se juntan en la casa, y ahorita en el verano vuelven los grupos de hogar, donde hacer iglesia afuera de la iglesia, afuera de este edificio. Hacer iglesia es juntarnos. No depende del edificio, depende de nosotros, depende de nuestros corazones. Depende de nosotros reconocer la presencia de nuestra vida, ahí estamos siendo iglesia. Oye, escuché que hay una hermana que está en el hospital. ¿Se acuerda de Carol? Que está, se sienta aquí, que anda, está en el hospital ahorita ella. La operaron de urgencia, creo. Oye, Carol, ¿cómo estás? Oye, usted no sabe, a lo mejor sí sabe, que cuando uno anda así medio y recibe una llamada inesperada o un comentario inesperado que te anima, eso cómo nos levanta. Cómo nos levanta que alguien nos diga, oye, échale ganas, tú puedes. Por eso los psicólogos dicen, oiga, no le digan a sus hijos tonto. Ay, no sea tontito, no, ni tonto ni tontito, porque si le repite usted tonto, tontito, tonto, tontito, su hijo, su hija va a terminar creyendo que es tonto o tontita. No, ¿sabes qué? Diga, oye, tú eres inteligente, tú puedes, échale ganas, vamos a intentarlo otra vez. Ok, si te fue mal en este examen, vamos a estudiar para el otro examen. Si no eres bueno para un deporte, pues vamos a buscar a ver para qué deporte es bueno. No es porque es hispano, nomás juega fútbol, soccer. No, pues hay un montón de otros. Ah, es que no le gusta la pelota. No, pues hay otro montón de deporte que se juega con pelota. Pero así es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Nosotros que seamos esos cristianos activos. Que ese arte del amor, que el amor es Dios, que vuelva a nosotros. Que recibamos ese mensaje que Pablo le está dando a la iglesia de Corinto, que la está dividiendo la corrupción social afuera y también que quiere entrar a la iglesia y que ha entrado a la iglesia. Más adelante dice: y si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Híjole. A mí se me hace muy raro, a veces cuando veo cosas en las redes sociales, las noticias, y vemos campaña de milagros, ¿verdad? Dios sigue haciendo milagros, pero Dios hace los milagros cuando Él quiere, no cuando yo le digo: Señor, el sábado a las 8 de la noche voy a hacer una campaña de milagros, por favor está ahí porque va a venir mucha gente. Entonces ahí, no, Dios no funciona así. O de repente una persona que dice tener el don de profecía, o si lo tiene, lo usa, y Dios lo usa, pero de repente se baja de acá y tiene una altanería que ni siquiera uno le puede hablar. O sea, esas dos cosas no coinciden. El Señor, aquí la palabra dice: oye, puedes hacer todo esto, puedes tener la iglesia más grande del mundo. El Señor te puede usar de una manera que no ha usado a nadie más, pero si no tienes amor, de nada te sirve. El Señor nos mira, pero mira aquí. Es lo que Él está viendo aquí. Usted dice: no, es que yo ayudo, yo doy. Sí, pero si lo hace sin amor, pues de nada sirve. Es como decir: pues no cuenta. ¿Y por qué? Porque así es Dios. Tiene que ser con amor, en amor. Luego dice: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Lo que usted haga, lo que usted diga, lo que usted planee, lo que usted se imagine para hacer, hágalo con amor. Varias semanas tenemos hablando, diciéndole: seamos buenas personas. Toma amor ser buena persona. Oye, es increíble ahora que iba en el freeway ayer y las líneas estaban de tres, o de dos iba a ir a una, ¿verdad? Y todos los que vivimos ya hace un rato en Estados Unidos sabemos, ¿cierto?, nuestra cultura de manejar, que es uno a la vez. Uno de esta línea, yo en otra línea, y todos sabemos eso. Entonces, ¿por qué? Porque si lo hacemos como en el resto de América Latina, donde nadie quiere dejar pasar a nadie, pues se hace un taco ahí, se aglomeran los autos, no acá. Entonces, yo bajo ese concepto, pues yo voy detrás del vehículo que me toca, porque me tocaba a mí, pero el señor de acá no. O sea, y yo empecé a mirar, o sea, como que no me iba a dejar meterme donde por regla, una regla no escrita, me tocaba a mí. Entonces lo dejé ir nomás. Ah, pues está bien, sí. Uy, uno o dos segundos más no me va a afectar. Pero ¿qué pasa si yo tomo la otra manera de actuar y me pongo igual que él? No, si no me la va a ganar. Me toca a mí. Y córrete para allá. Uy, y con mi esposa y mis hijos en el auto. Y de repente no me dice: dale, papá, no te dejes, papá, gánale. No, ¿cómo es eso? ¿qué clase de influencia le estoy dando a mis hijos? O sea, oye, pues ya, si te hace feliz, dale, haz, échale. Nomás lo miro y le dice así, pásele, dele. No sé qué, probablemente estaba pasando por un mal momento esa persona. ¿Sabe? Eso a mí, y no ha sido siempre. Sí, porque yo fui de los que, ah, sí, a ver quién. Yo era de esos, ¿para qué le voy a mentir? Pero ahora siento compasión. No sé qué le está pasando a esa persona. No sé de dónde viene, no sé qué tiene sus pensamientos. A lo mejor tiene un problemón de esos inmensos que lo hacen reaccionar de esa manera. Sacarlo con alguien o en algún lugar. Entonces, oye, pues ¿sabes qué? Dios me pide que ame a mi prójimo como a mí mismo. Dele. Y si puedo ser de buena influencia, pues mejor, pásele. La cola en el supermercado, de repente cuando alguien, o en el banco, alguien se quiere colar, híjole, así como, oye, ¿está casa la cola? ¡No te coles! Y sobre todo esos que está la tremenda cola y viene, dice, tengo una sola preguntita, permítame. No, póngase la cola. Todos tenemos una preguntita, es lo que vamos a decir, ¿verdad? Pero nos falta esa persona que quiere, ¿verdad?, ganarle al sistema, o sea, hacerte. Y hay unos que no van a dejar. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ser buena influencia en nuestra sociedad corrupta? Porque vivimos en una ciudad corrupta, lamentablemente. De los contactos, del yo lo conozco, déjame, ahí hacemos algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, dígame, ¿qué es esto? ¿Qué se le imagina a esto? Evadir. ¿Pero quién camina así? La serpiente, ¿verdad? ¿Y qué, cuando hablamos de la serpiente, de qué nos recordamos? Oye, pues respetemos. Si hay que hacer fila, póngase en la fila. Si hay que hacer un appointment para que lo atiendan, pues haga el appointment para que lo atiendan. Si usted de repente a alguien se le quiere colar, respire profundo. Haga su pregunta, señora. Sí, respire profundo. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve todo lo que hemos aprendido? Todos los títulos. ¿De qué nos sirve grandeza? Oye, esto de ser famoso hoy en día ya sobrepasó los límites. O sea, el hambre de ser famoso es increíble. Es como que depende de la cantidad de seguidores que tengo, es quien soy. Lamentablemente, hoy en día tenemos una sociedad de que su identidad está basada en los likes. Y exponen su vida en las redes sociales, ¿verdad? Y estamos hablando de la iglesia. O sea, exponen su vida y nos dan consejos y nos dicen esto y esto y esto. Y yo digo, pues, está bien, cada uno escucha y ve lo que quiere. Y cada uno hace lo que quiera. Total, Dios nos dio libre albedrío a todos nosotros. Y cada uno le dará cuentas a Dios. Pero como yo veo ese hambre de sobresalir, de ser famoso, de que te conozcan. Y aquí andamos viendo a los que son famosos que tratan de esconderse, ¿verdad? En tratar de ser diferentes, en tratar de hacer algo nuevo. Y yo digo, ok, está bien, ¿cuál es el motivo de eso? Para que vamos a la raíz, ¿cuál es el motivo de querer hacer esto? ¿Es para tú ser famoso o vamos a hacer famoso a Cristo? Porque si queremos hacer famoso a Cristo, no me necesita a mí, no me necesita mi nombre. Es una de las cosas que del principio a mí me impresionó acerca del pastor René, porque siempre todos los pastores cuando damos los devocionales, y él decía, mire, hola, mi nombre es René, yo soy uno de los pastores de la iglesia Twin Lakes. Él no dice, aquí yo soy el mero mero, aquí el que ronca soy yo. No, él no tiene esa actitud con nadie. Él siempre, yo soy uno más. Y todos nosotros somos uno más. Y ahí es cuando las acciones que cada uno de nosotros tomamos, las palabras de cada uno de nosotros decimos, van reflejando lo que hay en nuestro corazón. ¿Queremos cambiar al mundo? Actuemos con amor. Queremos influenciar al mundo, hagámoslos con amor, porque cuando queremos hacer cosas con amor, son totalmente diferentes, porque nosotros nos ponemos al lado, renunciamos a nosotros mismos para que Dios se glorifique. Y eso es donde estamos fallando muchas veces nosotros como creyentes. El arte perdido del amor, vamos a recuperarlo. No sé si se recuerda el sermón del Día de la Madre y el Día del Padre, yo no estaba aquí, pero el título es Mamá, tú puedes cambiar al mundo. Y el del Día del Padre se llamaba igual, Papá, tú puedes cambiar al mundo. Dice, ay, pero ¿cómo es eso? Sí, porque todo comienza en casa, en el seno del hogar, con estos chiquitos que creen que nosotros somos superhéroes, que somos el papá más fuerte de todos y que la mejor mamá de todas y todo. Y todo lo que nosotros digamos para ellos es la verdad. Lo que sale de nuestra boca con nuestros chiquitos es la verdad. Y ahí es donde nosotros como padres, tíos, abuelos, amigos, vecinos, podemos cambiar el mundo en casa. Cuando empezamos a enseñarles buenos modales. Salude, mira los ojos cuando salude. Póngase de pie, ábrale la puerta, diga buenos días, diga buenas tardes, despídase. Cuando nos ven a nosotros hacer cosas incorrectas, para ellos es lo normal y no, para ellos no es incorrecto, porque si papá y mamá lo hacen, es porque está bien. Cuando ellos nos escuchan decir ciertas cosas que son incorrectas, pero papá y mamá lo hacen, o las personas adultas que son referencia para mí, entonces está bien. Ahí es donde podemos empezar a cambiar el mundo. No vaya y le reclame al profesor en la escuela o al profesor de la escuela dominical que dice, es que mi hijo, pues que la escuela no le enseña. No, si la escuela enseña cosas académicas. Ahí, usted no sé si ha entrado a un salón de clases hoy día donde pobres profesores, pobres maestros, lidiar con sus hijos. Irreverentes, irrespetuosos, no todos, pero la mayoría. Tratan al maestro como un empleado, ¿verdad? ¿Y dónde aprendieron eso? No lo aprendieron del maestro, no lo aprendieron en la escuela. Entonces, el arte, el amor perdido, tenemos que empezar a recuperarlo en casa. Que tu no sea no y que tu sí sea sí. Y de esa manera podemos empezar a influenciar esta sociedad corrupta, lamentablemente. Pero con la ayuda de Dios podemos hacer una marca. Podemos nosotros influenciar positivamente a nuestra sociedad, a nuestro mundo, pero tenemos que empezar en casa. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor es perfecto, Señor. Porque tu amor sobrepasa todo entendimiento. Porque tu amor nos transforma, tu amor nos cambia, tu amor nos renueva, tu amor nos redirecciona en la dirección correcta, Señor. Tu amor nos sostiene, tu amor nos da buenas, nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Señor, te pido por las personas, Señor, que no se sienten amadas. Te pido, Señor, que de una manera sobrenatural tú te manifiestes en sus vidas. Que ellos puedan experimentar tu amor, Señor. Señor, úsanos a nosotros como tu iglesia, Señor, para ser esos embajadores de amor. De que nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras acciones reflejen tu amor, Señor. Y que podamos dar testimonio a los que todavía no te conocen, a los que todavía no están aquí, Señor. Hoy en un mundo ajetreado, Señor, un mundo de guerras violentas, mundo de guerras de palabras, un mundo de guerras de cosas que a ti no te agradan, Señor. Señor, te pido que te manifiestes de una manera sobrenatural en nuestros países, en nuestros estados, en nuestros hogares, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.